Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana. Con Gabriela Ruiz. Señal Informativa. La noticia donde estés.
Buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Hoy es jueves 10 de septiembre de 2020. Este es nuestro avance informativo.
Información más importante.
Gobierno municipal ha gastado más de 2 millones en indumentarias para COVID-19. En lo que va de la pandemia, el gobierno municipal ha destinado recursos para adquirir cubrebocas, gel antibacterial, caretas, capacitaciones y hasta pruebas rápidas para la detección del COVID-19. La Misión Civil de Observación de Derechos Humanos exige a la autoridad municipal y estatal la cancelación del gasoducto en la comunidad indígena de San Juan Bautista de La Laguna. En rueda de prensa virtual, solicitaron el reconocimiento de los derechos al territorio indígena ancestral del pueblo de San Juan Bautista de La Laguna. Policía Vial en Lagos de Moreno recibe dos nuevos vehículos. Con las nuevas unidades, la Corporación Municipal contará con 5 patrullas activas. Son 1,267 los casos positivos por COVID-19 que reportaban para la jurisdicción sanitaria número 2 de los Altos Norte de Jalisco. Los Lagos de Moreno suma ya 530, San Juan de los Lagos 362 confirmados y se mantienen con esto como los municipios con el mayor número de casos confirmados en la región, de acuerdo a las estadísticas estatales de Radar Jalisco. El gobierno municipal en San Juan de los Lagos entregó el segundo apoyo económico a 47 familias beneficiadas del programa Juntos Vivimos Mejor. Este apoyo dirigido a personas con discapacidad y personas con enfermedades degenerativas. Afirma la Secretaría de Salud Jalisco que existe medicamento en el estado para hepatitis C. Se estima que en México existen alrededor de 600,000 personas infectadas. De estas, el 65% tiene una infección crónica, el 25% sabe que tiene la enfermedad y solo el 1% recibe tratamiento. Se elevaron 400% llamadas por depresión en tiempos de COVID en Jalisco. Así lo informó Francisco Javier Ramírez Barreto, director del Instituto Jalisciense de Salud Mental, durante un webinar organizado por la UDG. Por el caso Odebrecht, AMLO anuncia auditoría a la Banca de Desarrollo. Corrupción, se presume que fue utilizada de manera irregular y aún se estudia si se le llevará esta auditoría a cabo desde Hacienda y la Secretaría de esta Secretaría de Hacienda, comenta. Los estados pierden en el presupuesto transferencias federales. Para 2021 el gobierno les transferirá 1,867,300 millones de pesos, 5.5% menos en términos reales respecto a este año. Entre los más afectados están Coahuila, Guanajuato, ambos estados que abandonaron la CONAGO. AstraZeneca, vacuna contra COVID, aún puede salir lista este año pese a la suspensión del ensayo. El directivo de este laboratorio afirmó que este dispositivo de interrupciones, este tipo de interrupciones en los ensayos son algo común en el desarrollo de las vacunas. Juez frena plan energético federal, impiden obstaculización de renovables. El juzgador otorgó una suspensión temporal como parte de una demanda de amparo promovida por Greenpeace. Israel y Emiratos Árabes firmarán histórico acuerdo en la Casa Blanca. Estados Unidos, el restablecimiento de las relaciones entre ambas naciones se hará en los próximos días ante la presencia de Donald Trump. En medio de crisis y COVID, Nueva York conmemora atentados del 11 de septiembre. La ciudad mantiene homenaje a víctimas por los ataques yihadistas de 2001 contra las Torres Gemelas. Familias de víctimas graban declaraciones en memorial Ground Zero. Insiste AstraZeneca en vacuna contra COVID al final del año. El director ejecutivo del grupo Pascal Sorit consideró que también podrá estar lista la vacuna a principios del próximo año. ¿Qué tal? Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por estar en la frecuencia del 104.7 de Radio UDG. Yo soy Gabriela Ruiz y le agradezco el favor de su atención. Lo invito a que se quede con nosotros el resto de esta hora para que se mantenga usted bien informado de los acontecimientos más importantes ocurridos en las últimas horas en nuestro municipio, la región, nuestro estado y, por supuesto, a nivel nacional e internacional. Hoy es jueves de escuchar la opinión y el análisis del arquitecto Guillermo Chaim Sánchez y su estocada, además de escuchar a la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, quien forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Lo invitamos a que se mantenga en contacto con nosotros, 4741-347609, 4741-347609, nuestra línea de WhatsApp completamente a su disposición. Puede hacernos llegar ahí sus mensajes de texto o bien sus notas de voz. También ponemos a su disposición nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Radio UDG Lagos y ahí puede encontrar también nuestra transmisión en Facebook Live de esta misma emisión completamente en vivo. En Twitter nos encuentra como arroba Radio UDG Lagos y si lo hace, por favor, a través de estas vías de comunicación en redes sociales, por favor, utilice el hashtag Tú Haces Noticia. Comenzamos. El gobierno municipal ha gastado más de 2 millones en indumentarias y equipamiento para combatir el COVID-19. En lo que va de la pandemia, el gobierno municipal ha destinado recursos para adquirir cubrebocas, gel antibacterial, caretas, capacitaciones y hasta pruebas rápidas para la detección del COVID. Marco Gallardo nos tiene la información.
A lo largo de los casi 7 meses que tiene la emergencia sanitaria por COVID-19, los gobiernos estatales y municipales han destinado parte de sus recursos a la compra de indumentaria y materiales destinados a la prevención o mitigación de la cepa de coronavirus. Tal es el caso de Lagos de Moreno, entidad en la que el gobierno municipal ha destinado 2,133,414 pesos en materiales e indumentaria para dicho rubro. Las erogaciones comenzaron a realizarse a principios de abril, en la octava sesión del Comité de Adquisiciones, donde donde se votó a favor de destinar 640.348 pesos, de los cuales 622.948 no definen lo adquirido por el municipio. En total, desde el 9 de abril, fecha en la cual comenzaron las erogaciones, el comité, encabezado por el síndico municipal Gilberto Delgado, ha sesionado 10 veces. Sin embargo, solo en 8 ocasiones el cuerpo colegiado ha invertido en materiales que tengan que ver con el COVID-19, siendo la última de estas realizada el pasado 20 de agosto. A lo largo de estas 8 sesiones, el comité ha invertido 381.466 pesos a la compra de cubrebocas, 362.200 pesos para gel antibacterial, 32.248 a la compra de tapetes sanitizantes. Aunado a esto, el cuerpo colegiado ha aprobado la adquisición de materiales como caretas, lentes protectores, batas, termómetros infrarrojos, entre otros. Entre los gastos que destacan se encuentra la adquisición de 100 pruebas serológicas para la detección de COVID-19, mismas que fueron compradas a la empresa LCD Diagnósticos Especializados por 92.800 pesos. Cabe mencionar que, según información proporcionada por el director de Servicios Médicos Municipales, Sergio Guevara, de las 100 pruebas rápidas al día de hoy, solo se han utilizado 9. Asimismo, se especificó que las pruebas no son solo para funcionarios, ya que esta compra se realizó para atender de manera emergente aquellos probables casos que no sean detectados por las instituciones de competencia estatal o federal. Señal informativa en Lagos de Moreno, Morco J. Gallardo.
Es así que estos más de 2 millones de pesos, según reportan las cuentas que presenta el gobierno municipal, han sido invertidos hasta el momento en combatir a la pandemia del COVID-19 en el municipio de Lagos de Moreno. 2 millones, más de 2 millones de pesos. Sería interesante saber de dónde se tuvo para echar mano de estos 2 millones de pesos. Es buena la inversión, por supuesto, era necesario además el invertir en este tipo de cosas, que no es un gasto. El dinero que se pone para preservar la salud por cualquier parte, por cualquier instancia, nunca podrá representar un gasto, sino una inversión, ya que debe garantizarse la misma. Y por supuesto, estos más de 2 millones de pesos pues resultan hasta el momento una buena inversión para poder apoyar a la ciudadanía de Lagos de Moreno en cuanto al combate y a la prevención para evitar el contagio por COVID-19. Habría sido muy interesante, sería muy interesante. Quizá lo hagan en el informe de gobierno anunciado para la próxima semana y nos puedan decir de dónde salieron estos más de 2 millones de pesos, a dónde se tuvo para echar mano y poder invertir este dinero muy bien gastado para poder preservar la salud de los laguenses. Nos vamos a la pausa. Esta es la primera de este espacio de señal informativa Lagos de Moreno y volvemos con más información.
Síguenos en Twitter como @radioudglagos y en Facebook como Radio UDG Lagos. En señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal local.
Estamos de vuelta con más de señal informativa en Lagos de Moreno. Gracias por continuar con nosotros. Y el día de ayer, a través de una rueda de prensa virtual, la Misión Civil de Observación de Derechos Humanos exigió a la Autoridad Municipal de Lagos de Moreno y a la Estatal de Jalisco la cancelación del gasoducto en la comunidad indígena de San Juan Bautista de la Laguna. Solicitaron también el reconocimiento de los derechos al territorio indígena ancestral ubicado en esta comunidad. Vamos a escuchar los detalles de esta información con Aurora Quijas.
Después de que se diera a conocer que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco emitiera la Recomendación 26/2020, el mes pasado, en la que involucrara al Gobierno Municipal de Lagos de Moreno y dependencias estatales sobre la reparación de daños en la comunidad indígena de San Juan Bautista de la Laguna sobre la situación del gasoducto. En rueda de prensa virtual, la Misión Civil de Observación de Derechos Humanos exigió a las autoridades la cancelación del gasoducto, pues viola los derechos de la comunidad indígena, informó María González Valencia, activista del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario.
Lo que estamos pidiendo como misión es que no continúe avanzando la instalación del gasoducto y que se suspenda de manera inmediata su operación, y desde luego exigimos su cancelación total. Es decir, más allá de que se puedan revisar todas las licencias y todos los permisos municipales que fueron entregados, está absolutamente comprobado que por ser un pueblo indígena, todo esto, como ya se dijo, se hizo violando los derechos indígenas de este pueblo chichimeca.
María González Valencia solicitó a las autoridades a que inicien el proceso de reconocimiento de los derechos al territorio indígena ancestral del pueblo de San Juan Bautista de la Laguna.
La Comisión Estatal ha recomendado que se tiene que revisar la legislación y el reglamento estatal para que esta comunidad, digamos, pueda ser reconocida y pueda ser incorporada al padrón de comunidades y localidades indígenas del estado de Jalisco, pero como misión también estamos recomendando que se tiene que incorporar al pueblo originario chichimeca de San Juan Bautista de la Laguna al padrón de la Comisión Estatal Indígena.
Paul Martínez, integrante del Consejo General de Pueblos Indígenas de San Juan Bautista de la Laguna, solicitó a las autoridades a que intervengan y desmantelen el gasoducto, pues según pone en riesgo la vida de la comunidad.
Exigimos de nueva cuenta que se desmantelen las tuberías, que se revoquen las licencias porque han sido dadas mediante la complicidad y violando los derechos de los pobladores. Nosotros, a raíz de la información que por nuestra propia cuenta y desde otras organizaciones, como algunas que aquí nos acompañan, hemos obtenido información para llegar a la conclusión de que estas obras pues representan un riesgo para nuestras vidas, que nos han arrebatado nuestra tranquilidad y que vienen a condicionar el futuro de nuestras niñas y niños porque ponen en riesgo constante el equilibrio ecológico de la zona.
Por último, María González Valencia agregó que como Misión Civil de Observación de Derechos Humanos respaldan la recomendación 26/2020 y esperan que las autoridades estatales y municipales hayan respondido por escrito a la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco. Señal informativa La Voz de Moreno, Aurora Quijas.
Más información de carácter local. La Policía Vial de Lagos de Moreno recibe 2 nuevos vehículos. Vehículos con las unidades nuevas, la Corporación Municipal contará con 5 patrullas en activo.
El pasado martes 8 de septiembre, el primer edil de Lagos de Moreno, Tecutli Gómez Villalobos, realizó la entrega de 2 nuevos vehículos a la Dirección de Policía Vial, corporación que anteriormente solo contaba con 3 unidades.
Es de importancia primordial el que se tuviera o el que se aumentara con estas 2 patrullas nuevas lo que viene siendo al parque vehicular de la Policía Vial, para tener más que nada el servicio de vialidad dentro del municipio. Esto para que tengamos nosotros poder abarcar más mayor amplitud de vigilancia en todo lo que es el polígono urbano.
Explicó el director de la dependencia, Carlos Alberto Pérez Islas. Según precisó el titular, las nuevas unidades fortalecerán el trabajo en las calles de la ciudad, atendiendo a las peticiones de los automovilistas.
Estas 2 unidades como tal van a beneficiar, a darle mayor importancia a lo que son el flujo vial, las supervisiones, la atención constante de tránsito vehicular al respecto de los usuarios de movilidad.
De acuerdo a Pérez Islas, al día de hoy la Policía Vial de Lagos de Moreno cuenta con 5 patrullas activas y 8 motos. Para finalizar, el director recordó que su dependencia estará laborando para brindar un mejor servicio con las nuevas unidades. Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo.
Señal San Juan de los Lagos.
El gobierno municipal de San Juan de los Lagos entregó el segundo apoyo económico a 47 familias beneficiadas del programa Juntos Vivamos Mejor. Este apoyo es dirigido a personas con discapacidad y personas con enfermedades degenerativas. Los detalles con Aurora Quijas.
El gobierno municipal de San Juan de los Lagos entregó la segunda parte del apoyo económico de 1,000 pesos por mes a 47 familias beneficiarias del programa Juntos Vivamos Mejor, en el cual cada familia recibió lo correspondiente al mes de agosto y septiembre, informó Claudia Carranza Santos, regidora municipal de San Juan de los Lagos.
Se le acaba de entregar a ese mismo padrón los meses de agosto y septiembre, dando un total de 94,000 pesos, resaltando que este dinero es con presupuesto municipal, porque el dinero del pueblo va al pueblo, tiene que ir al pueblo, con las personas que más lo necesitan.
Este programa está dirigido a personas con discapacidad, con enfermedades degenerativas y adultos mayores con incapacidad de movilidad. Para la segunda etapa del programa Juntos Vivamos Mejor, serán beneficiadas 53 familias sanjuanenses. El apoyo económico lo recibirán durante 6 meses. Claudia Carranza Santos señaló que la convocatoria sigue abierta y los requisitos que solicitan a los interesados en inscribirse al programa son los siguientes.
Realizamos una visita domiciliaria, recaudamos la documentación que es copia del comprobante de domicilio, copia de la credencial de elector y un certificado médico por alguna instituto de gobierno, el cual avale o respalde el estado de salud actual de la persona que está requiriendo el apoyo. Se hace la entrevista para contar con el diagnóstico social de ese momento y así llegar al consenso para apoyar de manera mensual a cada familia resultante apta para precisamente calificar dentro del apoyo y reciba su apoyo mensual durante 6 meses.
Por último, agregó que para el mes de octubre, el segundo padrón de beneficiados del programa Juntos Vivamos Mejor recibirán el primer apoyo económico. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
Claudia Carranza agregó que la tercera etapa del programa comenzará en el mes de abril de 2021, en el cual se beneficiarán a 50 familias sanjuanenses. Es momento de irnos a la pausa, la segunda en este espacio de Señal Informativa Lagos de Moreno, y regresamos con más información. No se vaya.
Escríbenos al WhatsApp de Radio UDG Lagos al 4741-347609. Señal Informativa, mantente en contacto. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de vuelta con más de Señal Informativa Lagos de Moreno. 1,267 casos positivos por COVID-19 en la región Altos Norte. Aurora Quijas nos tiene los detalles del desglose de estos 1,267 casos hasta el momento. Aurora, muy buenos días.
Buenos días, Gaby. Sí, ya 1,267 casos para la jurisdicción sanitaria 2 y 86 decesos por COVID-19. El día de ayer se registró un fallecimiento en la región Altos Norte de Jalisco en un hombre entre los 65 a 69 años, oriundo de Lagos de Moreno. Tenía enfermedad crónica degenerativa y estaba internado en el Hospital General Zona 7 del doctor Mariano Azuela González. En la región Altos Norte comentábamos 86 decesos por COVID-19, de los cuales uno es en Ojuelos, uno en San Diego de Alejandría, 2 en Teocaltiche, 4 en Unión de San Antonio, 6 en Encarnación de Díaz, 13 en San Juan de los Lagos, 59 en Lagos de Moreno. Siempre hacemos una énfasis aquí de que 59 los fallecimientos de Lagos de Moreno. Uno ocurrió en Aguascalientes en el mes de abril, en un hombre oriundo de Lagos de Moreno, pero que fue atendido en un hospital vecino del vecino estado donde falleció. De acuerdo a la información de la Secretaría de Salud, Jalisco, se registraron 7 nuevos casos positivos por COVID-19 en la región, 4 en Lagos de Moreno, 2 en San Diego de Alejandría y 1 en Villa Hidalgo. Con estos 7 casos positivos por esta enfermedad, se suma un total de 1,267 casos para la jurisdicción sanitaria 2. De este total de 1,267 casos, 530 corresponden a Lagos de Moreno, 362 a San Juan de los Lagos, 111 en Encarnación de Díaz, 64 en Ojuelos 55 en Unión de San Antonio, 53 en Teocaltiche, 47 en Villa Hidalgo y 45 en San Diego de Alejandría. La Secretaría de Salud Jalisco registró para el Estado el día de ayer 678 nuevos casos confirmados por COVID-19. Con esto se llegan a un total de 57.309 casos confirmados en Jalisco. Lamentablemente se registraron 33 muertes más por coronavirus, dando un total de 2.716 decesos por esta enfermedad en Jalisco. De acuerdo a la información de la Dirección General de Epidemiología Federal, en México se sumaron en un día 4.647 casos nuevos por COVID-19. Con estos casos en el país se tiene un total de 647.507 casos confirmados por COVID-19. Lamentablemente se sumaron 611 muertes más por esta enfermedad. Se acumula un total de 69.095 decesos por COVID-19. Como escuchamos, Gaby, los casos confirmados aumentan en la región, en el estado y en el país, y además también las muertes, podemos escucharlo. Y por eso es que invitamos a la comunidad a seguir las recomendaciones de la Mesa de Situación en Salud de la Universidad de Guadalajara. Nos ha indicado como el uso obligatorio de cubrebocas al salir a la calle, el distanciamiento de 1.5 metros entre persona y persona, el uso de gel antibacterial, el lavado continuo de manos con agua y jabón, pero sobre todo procurar quedarse en casa.
Así es, Aurora, procurar quedarse en casa en la medida de lo posible para evitar que esta cifra de los 1.264 casos sigan creciendo. Por lo pronto, muchas gracias. Buen día.
Buen día, Gaby. Que tengas un excelente día.
Señal Financiera.
Esta mañana el dólar amanece en 21 pesos con 57 centavos a la compra y 21 pesos con 34 centavos a la venta, de acuerdo con el tipo de cambio anunciado por el Banco de México. En tanto, los bancos comerciales del país, la divisa verde, se cotiza desde los 20 pesos con 25 centavos y a la compra y hasta los 22 pesos con 0 centavos a la venta.
Señal Tiempo.
Pronóstico del clima esta mañana para Lagos de Moreno es de 15 grados centígrados como temperatura mínima, 25 de máxima. Hay un 84% de presencia de nubes y una probabilidad de lluvia del 74%. La sensación térmica para nuestro municipio podrá variar entre los diferentes momentos del día, entre los 15 y los 24 grados. La velocidad del viento será de 15 kilómetros por hora soplando en dirección este.
La estocada.
Es momento de escuchar el comentario del arquitecto Guillermo Chaim Sánchez con su estocada.
Muy buenos días, escuchas del 104.7 de FM. Gracias por estar escuchando Radio Universidad de Guadalajara. Esta semana, Radio Escuchas, se cumplieron 75 años de la liberación de las personas que estaban confinadas en el campo de concentración, más bien dicho, en el campo de exterminio de Auschwitz. Ese lugar está localizado en lo que hoy es Polonia. En aquel lugar de tinieblas, no solo masacraron judíos, también gitanos y a todas las personas que no coincidían con los nazis. Era imposible coincidir con esas personas, pero a los que les estorbaban, los mataban como suele suceder y lo seguimos viendo desgraciadamente. Es innegable que el tiempo ha pasado, pero hay cosas que el tiempo no borra. Y que ni las borre, porque estando presentes es más difícil que se vuelvan a repetir. Hoy en día las nuevas generaciones ven en los alemanes un pueblo progresista que destaca en todos los ámbitos, tanto culturales como tecnológicos, así como también en la industria, en la política, en la ciencia y en los deportes. He ahí lo inconcebible. Ese pueblo, a pesar de su solidez, tiene un punto de inflexión que lo transforma hasta llegar a extremos inconcebibles. Ya tenemos 75 años de no verlos, pero hemos visto en varias ocasiones ese punto de inflexión. No sé si ya lo hayan superado. Tenemos referencias terribles como las que se presentaron durante la Segunda Guerra Mundial. Señalo esto porque a pesar de la pujanza que tiene ese pueblo hoy en día, en él han surgido brotes como los surgieron durante el nazismo, brotes racistas que van filtrando y van matando a la gente. Citaré varios testimonios de personas que sobrevivieron al holocausto para ilustrar esto, si es que es posible ilustrarlo. La señora Eugenia Unger, que sobrevivió al holocausto, estuvo en el campo de exterminio de Auschwitz. Nos dice que por décadas padeció insomnio porque trataba de alejar de su mente los gemidos lastimosos de niños, jóvenes, ancianos, heridos y masacrados en ese infierno, más conocido como el Valle de las Tinieblas. También la señora Eugenia Unger, que se ha preguntado por qué quedó viva y no otros. Quedar viva, se pregunta, ¿es un premio? ¿Por qué mérito me premiaron? Y si fue un castigo, ¿qué delito cometí? Desde hace tiempo pienso que haber quedado viva, dice ella, no fue un premio ni un castigo. Es una misión que consiste en transmitir a las generaciones que vienen y las que siguen el terrible genocidio que vivió el pueblo judío en manos de las bestias nazis, contar lo incontable que viví en el Valle de las Tinieblas para que no se vuelva a repetir, subraya ella. Muchos de nosotros, comenta también la señora Unger, murieron de hambre en Auschwitz, simplemente porque ahí no les daban de comer. Entre enero y junio de 1941 murieron 13.000 personas de hambre. La señora Esther Hurwitz comenta que cuando leyó Los Miserables de Víctor Hugo, muy joven, pensó que ese libro describía el infierno. En Auschwitz comprobó que ese libro es un cuento para niños, de esos de hadas bonitos. La señora Hurwitz también platica que eran llevados a los campos de concentración en vagones de ferrocarril hechos para transportar ganado. No tenían buena ventilación, ni excusados, ni les daban lonche durante varios días. Era algo dantesco, difícil de describir. Y comenta, mi madre, que fue golpeada por un soldado nazi, estaba toda ensangrentada, con el labio superior partido y exhausta, ahí tirada en el vagón. Al otro día que llegamos a Auschwitz, nos fuimos caminando hacia el lugar en donde nos pusieron a trabajar, comenta la señora Hurwitz. Nos acompañaba el olor a carne humana quemada, mientras que la humadera que salía por las chimeneas dibujaba en el aire el drama que se vivía en ese infierno. En esa incesante fábrica de la muerte, aquel día se hermanaron los gitanos y los judíos en el fuego. No había excepción. La gente que no servía para trabajar, inmediatamente la mataban. Esa era la regla. El señor David Stern platicó que en un momento dado se preguntó, ¿por qué lucho tanto para sobrevivir? ¿Vale la pena? ¿Acaso el destino final de todo ser humano no es la muerte? ¿Por qué entonces tanta obstinación por vivir? La única respuesta que halló para esta incógnita era luchar contra la decisión de los nazis, porque los querían aniquilar y había que vencerlos, cosa que finalmente lo lograron. Ellos querían borrarnos de la faz de la tierra, comenta. Contra eso luché y aquí estamos. Ganamos. A un precio muy alto, pero aquí estamos. El señor Stern también comenta que la única medicina con la que contaban era la orina. Y comenta que le trataron muchos hematomas con orina. Y también nos dijo que en esa época le dio tos muy fuerte y con orina se le quitó. A los que les rendíamos en el trabajo nos llevaban una olla grande con algo así como un caldo y unas cuantas papas flotando. Una vez al día, y eso era todo. Yo me servía el caldo y la papa la guardaba para la noche porque me daba mucha hambre. Era cuando me comía la papa, pero era todo lo que nos daba. Y lo inconcebible fue que después de que liberaron el campo de concentración de Auschwitz, el ejército ruso fue igual de nefasto y peligroso que los soldados nazis. Ahora ya no nos cuidábamos de los soldados alemanes, señaló. Tuvimos que cuidarnos de los soldados rusos, que violaban a las mujeres, mataban al que veían mal y se robaron todo lo que podían. Y ya para terminar este comentario, la señora Luisa Herzog platicó que era bien sabido la situación que enfrentaban los judíos en Berlín allá a fines de la década de los 30, principios de las 40, y comenta que se confió porque su hijo había peleado en la Primera Guerra Mundial y había sido un héroe, tanto que lo condecoraron con la medalla al mérito. Pensaba, vuelve a recalcar, que por eso la iban a respetar. Y dice que un día salió al mandado con su canasta. Me levantaron como quien levanta un trapo tirado en el piso. Nunca me escucharon y nunca volví a saber nada de mi familia. Me pregunto, ¿quién les da derecho a esas bestias para actuar así? Pues estos son unos pocos comentarios de lo que pasaban en los campos de concentración, y este de Auschwitz era uno de tantos. Muchas gracias, Radio Escuchas, y ahora como está de moda eso del Google y todas esas cosas, si alguien quiere saber más datos, pues ahí púchele al Google y busque Auschwitz. Muchas gracias.
La estocada.
Thank you.
Síguenos en Twitter como @radioudglagos y en Facebook como Radio UDG Lagos. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Y es momento, como cada jueves, de recibir a la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, quien forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Doctora, la escuchamos.
Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo cordial a ustedes y a su audiencia. Bueno, pues Rosario Piedra Ibarra llegó a presidir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mediante un proceso de elección deslegitimado con una cercanía explícita a la presidencia de la República, lo que significó comprometer la autonomía de una institución que debe garantizar independencia del Estado. Desde la llegada de la titular y su equipo a la CNDH, se hicieron señalamientos públicos en contra de Francisco Estrada Correa, secretario técnico, de quien se dice toma las decisiones dentro del organismo en cuanto a nombramientos, renuncias y reestructuras. Algunas personas lo señalan como el operador directo del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues coordinó el área técnica de su última campaña electoral. La CNDH deberá resolver investigaciones de abusos laborales en otras instancias de gobierno. Deberá posicionarse sobre la militarización de un país donde están ampliamente documentados varios sexenios de abusos militares y un presente lleno de víctimas de violaciones a los derechos humanos, especialmente desapariciones forzadas y feminicidios. En las semanas recientes se agudizó la crisis en la CNDH, primero con la renuncia de dos directores visitadores de la primera y sexta visitaduría, ambos provenientes de movimientos que buscan a personas desaparecidas muy cercanos al Comité Eureka y miembros del Partido Revolucionario del Trabajo. Su salida se entiende como una ruptura en este grupo político, entre quienes acompañaron siempre a la madre de la ahora comisionada Rosario Ibarra. Los dos funcionarios que renunciaron denunciaron a su vez la intromisión de Estrada Correa en el manejo de las recomendaciones, comprometiendo la relación con el gobierno al cuidar a quien se afecta o no con la emisión de una recomendación. Casos como el de Constellation Brands o la desaparición de 27 personas por parte de la Secretaría de Marina en Tamaulipas son los que los exfuncionarios señalan se les instó a que no dieran a conocer las recomendaciones o que minimizaran los casos. Las cartas de renuncia y el video de la titular acusándolos de traidores precedió a la toma de la CNDH por los grupos feministas, quienes se solidarizaron con el caso de la madre de una niña de 5 años que fue violada en San Luis Potosí y que sigue sin obtener justicia y tampoco una intervención decidida de la CNDH, por lo que la señora se amarró a una silla anunciando que no se iría de ahí hasta que se resolviera su situación. A partir de este hecho es que grupos feministas ocuparon la CNDH en denuncia y apoyo de este último caso, al que se sumaron otros de violencia de género y feminicidios. Sin duda, se trata de una crisis anunciada. Tarde o temprano tendría que agudizarse la falta de legitimación, de autonomía, independencia que tiene la CNDH frente al Estado. Desafortunadamente, quien pierde es la sociedad entera, pero especialmente las víctimas, esas que López Obrador y Rosario Ibarra dijeron que serían las primeras en ser defendidas y restituidas en sus derechos. Hasta aquí mi comentario. Un abrazo.
Muchas gracias, doctora. La escuchamos la próxima semana. Que sea un excelente día.
Señal Estatal.
En información de carácter estatal, afirma la Secretaría de Salud Jalisco que existe medicamento en el estado para tratar la hepatitis C. Se estima que en México existen alrededor de 600.000 personas infectadas. De estas, el 65% tiene una infección crónica, el 25% sabe que tiene la enfermedad, pero solo el 1% recibe tratamiento.
La cura para la hepatitis C está en Jalisco, así lo anunció la Secretaría de Salud en el estado. La hepatitis C es 3 veces más frecuente que el VIH-Sida en el mundo. Se contagia a través de las relaciones sexuales y de transfusiones. Se estima que en México existen alrededor de 600.000 personas infectadas. De estas, el 65% tiene una infección crónica, el 25% sabe que tiene la enfermedad y solo el 1% recibe tratamiento. El director general de los hospitales civiles de Guadalajara, Jaime Andrade Villanueva, explica que estos nosocomios cuentan con el medicamento para erradicar esta infección.
Es difundir entre la población que existen ya estos medicamentos que son de alto costo, pero que son dispensados de una forma totalmente gratuita por parte de las unidades hospitalarias para los pacientes que solamente tienen la hepatitis C o que están infectados, para poder con ello tener cura, porque la cura finalmente impacta sobre la transmisión, y existe un programa muy, muy ambicioso a nivel global de tratar de erradicar la hepatitis C en los próximos años.
Por su parte, el secretario técnico del COESIDA, Luis Alberto Ruiz Mora, explicó que el objetivo es erradicar la hepatitis C de Jalisco y del país en el 2030, y lo primero será detectar a las personas que vivan con la enfermedad.
Ya que tengamos identificados el número de personas reactivas o positivas a la prueba, pasarán estudios confirmatorios. Este programa también cubre los estudios de confirmación a través de un estudio que se llama carga viral y otros estudios, entre ellos VIH y hepatitis B y funcionamiento del riñón, ya que algunas medicaciones son exclusivas con una mejor función renal. Entonces, de ahí la importancia de que sepa la sociedad que tenemos un tratamiento efectivo, pero que también los estudios confirmatorios son parte del protocolo y del programa nacional. Y bueno, primero que nada, saber que el primer paso es una prueba rápida.
Solo hay 12 países que tienen este medicamento de última generación para erradicar el virus de la hepatitis C, y México es el primero de Latinoamérica que ya cuenta con él de manera gratuita para la población. La cuarta causa de muerte en el país en el 2018 fueron las enfermedades crónicas del hígado. Para más información o solicitar cita para hacerse la prueba de detección de hepatitis C, el teléfono es el 33 30 30 7801 y 33 30 30 7800, o en las redes sociales del propio COESIDA Jalisco y en Twitter, @COESIDA Jalisco. Para Señal Informativa, Rocío López Fonseca.
Señal Internacional.
En información internacional, Londres presenta polémica revisión del acuerdo del Brexit. El Reino Unido presenta un proyecto de ley que modifica las disposiciones establecidas en el acuerdo de retirada de la Unión Europea.
A menos de 4 meses para que el periodo de transición del Brexit termine, el gobierno británico presenta un proyecto de ley que modifica las disposiciones establecidas en el acuerdo de retirada, tratado internacional en vigor desde el 31 de enero de este año. El premier británico defendió que su gobierno aspira a garantizar la integridad del mercado interno del Reino Unido.
Este proyecto de ley del mercado interior del Reino Unido trata de proteger el empleo y el crecimiento, garantizar la fluidez y la seguridad de nuestro mercado interior del Reino Unido y la prosperidad en todo el Reino Unido.
El gobierno de Johnson afirma que no pretende anular las disposiciones del acuerdo del Brexit destinadas a garantizar que no se reimponga una frontera entre Irlanda del Norte y la vecina República de Irlanda, sino solo armonizarlas con la ley británica para proteger los intereses de los norirlandeses por si no se alcanza un acuerdo comercial con la Unión Europea. La medida tiene opositores tanto dentro del Reino como fuera. Desde Escocia e Irlanda hasta la propia Unión Europea afirman que viola la ley internacional.
Expresé nuestra profunda preocupación y solicité garantías de que Reino Unido cumpliera plena y oportunamente el acuerdo de retirada, incluido el protocolo sobre Irlanda e Irlanda del Norte. En este contexto, pediré que se celebre un comité mixto extraordinario sobre el acuerdo de retirada tan pronto como sea posible.
Desde Irlanda denuncian que la acción unilateral del Reino Unido rompe la confianza requerida para las negociaciones comerciales.
Las acciones unilaterales que buscan cambiar el funcionamiento de medidas ya acordadas incluidas en un tratado internacional e incorporadas al derecho interno no generan confianza.
La iniciativa británica también recibió fuertes críticas dentro de la Cámara de los Comunes.
Esta legislación viola el derecho internacional, pero también infringe la ley nacional. El primer ministro y sus amigos, una parcela de pícaros, están creando un Estado rebelde, uno en el que no se aplica el Estado de Derecho.
El gobierno británico y la Unión Europea iniciaron este martes en Londres la octava ronda de negociaciones para intentar sellar un pacto comercial y de seguridad que debería entrar en vigor una vez que termine el actual periodo de transición el 31 de diciembre.
Con esto estamos llegando al final de esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Gracias por habernos acompañado. A nombre de todos mis compañeros que hacen posible esta emisión, lo espero mañana en punto de las 9 de la mañana con más de Señal Informativa Lagos de Moreno. Gracias al ingeniero Berta Veloz en los controles operativos, David Barajas en la producción de este espacio. Yo soy Gabriela Ruiz y le recuerdo, en la medida de lo posible, procure quedarse en casa. Nosotros nos quedamos con usted.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.